días, hermanos. Como hemos sabido y ahora lo anticipamos más, el día de mañana llega el pastor David Pledger. Es mi pastor y pastor de la iglesia que me envió a mí aquí a Mérida. Él llega con su esposa y da el caso que es mi suegro también. Da el caso que es mi suegro, pero viene con él también una pareja de la iglesia allá en Lincolnwood, Iglesia Bautista Lincolnwood en Houston, Texas. Y ellos van a llegar aquí mañana en la noche y van a estar aquí una semana. El próximo domingo, domingo en la mañana y domingo en la tarde, el pastor David va a predicar aquí. Así es que hagan, tengan esto pendiente y oren, pidan al Señor que el Señor bendiga. Él puede hablar español. Estuvo aquí en México como, ¿qué habrá sido? Como 10 años. 10 años como misionero. Él estuvo aquí en Mérida. Y yo digo esta historia y ustedes me deben creer que desde niño Wina me conoce y desde niño me ha estado persiguiendo y por fin caí en la trampa. No, desde niños nuestras familias estuvieron aquí y ahora él regresó a Houston hace como 40 años y él ha estado predicando allá y el Señor ha levantado una congregación y fue de esa congregación que yo vine aquí por segunda vez. En esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Mateo. Mateo capítulo 8. Dice, cuando descendió, Mateo 8, 1, cuando descendió Jesús del monte, ¿qué había estado haciendo allá el Señor Jesucristo sobre el monte? Acabamos de ver esto, bueno, en los últimos meses, él estaba predicando el monte sobre el sermón sobre el monte, que incluye los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y ahora esto es inmediatamente después, habiendo concluido su mensaje, él descendió del monte y le seguía mucha gente. Había mucha gente allá oyendo el mensaje y mucha gente, una gran multitud, le seguía. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Los grandes milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras Él estuvo aquí en la tierra son milagros que no pueden ser confundidos. Son milagros. Dios es el que hace milagros. Son milagros de Dios. Y los judíos que hicieron toda clase de acusaciones en contra del Señor Jesucristo, en respecto a dos cosas no pudieron ellos levantar ninguna acusación. Primero, con respecto a su linaje, o sea, su descendencia. Él era hijo de David. Y segundo, no pudieron contradecir los milagros, aunque intentaron, pero no pudieron contradecir o calumniar los milagros que él hizo. Dos, estas cosas fueron hechas públicamente. Son cosas de registro público estos. No pueden ser negados, no pueden ser traídos a cuestión. Y el número de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo y la clase de los milagros sirven para probar dos cosas. Primero, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Vean lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 4. Las cosas que hizo el Señor Jesucristo dieron testimonio que Él era el Cristo. Aquí está el Señor Jesucristo enviando mensajes a Juan el Bautista. Juan el Bautista envió mensajeros al Señor Jesucristo, en versículo 3, para preguntarle al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando lleguemos a este versículo voy a ampliar más sobre este asunto. Pero por el momento vamos a dejarlo así. Juan el Bautista envió estos mensajeros a preguntarle al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y luego el Señor Jesucristo les citó textos en la palabra de Dios. Si ustedes ven allá en Isaías capítulo 35, la evidencia de que es Dios que vino aquí al mundo. En Isaías capítulo 35, versículo 1, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de quién? De Jehová. La gloria, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando Dios venga, cuando Dios mismo venga, y cuando Dios mismo os salve, dice versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces el oído de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esos son milagros que fueron, que el Señor Jesucristo hizo en lo físico, que daban testimonio que Dios mismo vino aquí al mundo. El eterno Hijo de Dios fue hecho carne, el Verbo fue hecho carne. Y los milagros que fueron hechos en el ámbito físico tienen su correlación en el ámbito espiritual. Es decir, todas las cosas, los milagros, las enfermedades físicas son solamente una representación, podríamos decir, de la realidad espiritual. Es decir, todo hombre por naturaleza, tú y yo por naturaleza, somos ciegos, no podemos ver la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Vemos a Cristo Jesús y decimos, es meramente un hombre. ¿O eso a mí qué? Si puedes ver que Cristo Jesús es Dios manifestado en la carne, es porque Dios te ha dado ojos para ver. Ha hecho un milagro, eres un milagro andando. El hombre por naturaleza está cojo. El hombre no puede venir a Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero si tú estás viniendo ahora a Dios por medio de Cristo Jesús, estás confiando únicamente en Él, en su sangre preciosa, para quitar tu pecado. Estás confiando en su justicia como tu única aceptación, tu única justicia delante de Dios. Estás viniendo a Dios, eres un milagro andando. Dios te ha dado pies para andar. Ciego, sordo. Ciego, cojo, sordo. Los hombres por naturaleza no pueden oír. no pueden oír la voz de Dios, son sordos. Pero si tú oyes la voz del Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú puedes oír la voz del Señor Jesucristo en su palabra, es porque eres un milagro. Dios te ha dado oídos para oír. Dios te ha dado, esos oídos no son naturales, son oídos que Dios da. Y el oído que Dios da hace que sus ovejas vengan a Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Muchas personas oyen, pero les entra un oído y les sale la otra. No tiene ningún fruto. Pero sus ovejas. Entonces, todos los sanamientos en lo físico representan una realidad espiritual en nosotros. Y no hay ninguna diferencia en este hombre que vemos en esta mañana. Todos nosotros, por naturaleza, tenemos una enfermedad incurable. Se llama la lepra del pecado. La lepra del pecado, el pecado en nosotros que recibimos de nuestro padre Adán, nos constituye inmundos delante de Dios. Esa es la palabra que nos describe. Si podríamos decir, dime una sola palabra que describe a Dios. ¿Cuál es esa palabra? Santo. Santo. Por encima de todo, Dios es santo. No hay otro Dios. No hay otro como Él. Y todos sus atributos, se tiene que decir, son atributos santos. Es decir, su amor es amor santo. Su misericordia es misericordia santa. Su justicia es justicia santa. Él es santo, santo, santo. Separado de los hombres. No hay otro como Él. No te puedes imaginar a Dios. Está solo. Bendito para siempre, en la eternidad, hasta la eternidad. No hay otro. Él es santo. ¿Y qué es la una palabra que describe a nosotros el hombre? Si pudiéramos nosotros buscar una palabra. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios que nos califica a nosotros? ¿Quieren ustedes regresar conmigo a Isaías? Isaías capítulo 6. Bueno, primero vean Isaías 1. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto está describiendo a un leproso. Es la descripción de un leproso. Y en Isaías capítulo 6, nosotros, si nos miramos a nosotros mismos, y si te comparas con otro hombre, siempre vas a salir bien, ¿verdad? Si te vas a comparar con otra persona, no buscas a alguien mejor que tú. Buscas a alguien que es peor que tú. Dices, bueno, yo reconozco mis faltas, pero mira a este. Este sí tiene faltas, para que veas. Eso equivale a un gusano comparándose con otro gusano. Los dos son gusanos, pero ahí está un gusano comparándose con otro gusano. ¿Dónde vemos nosotros lo que somos por naturaleza? a la luz de la gloria de Cristo. Mientras no tengamos luz de la gloria de Cristo, estamos comparándonos frente a un espejo sin luz. No tenemos luz. Y mientras no tengas luz, no puedes ver. Pero cuando la gloria de Dios es manifestada y vemos quién es el santo Dios, a la luz de quién es Cristo Jesús, cuando Dios muestra esto, entonces nos vemos a nosotros mismos tal como somos. Vean Isaías. Isaías era un profeta de Dios, y él, todo el tiempo que antes de que el Señor se le manifestara, si ustedes brevemente ven allá en Isaías capítulo 5, él está diciendo: ¡ay! ¡Ay de los que hacen lo malo! De los que lo malo dicen bueno y de lo bueno malo, versículo 20. Que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! De los que son prudentes delante de sí mismos. Versículo 22. ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! En otras palabras, Isaías está, antes de esto, está diciendo: ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Mira cómo estás andando. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Está apuntando el dedo para allá. Pero cuando el Señor se le reveló a Isaías, ya no dijo: ¡ay de ti! Él dijo: ¡ay de mí! Hay una gran diferencia. Vean Isaías capítulo 6. ¿Cuál fue la diferencia? El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Yo vi al Señor Jesucristo, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, su gloria llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. A Isaías se le permitió mirar en la gloria. Se le permitió mirar al Señor Jesucristo sentado sobre el trono. Y es lo que pedimos que el Señor haga en la predicación de la palabra. Que Él muestre quién es el Señor Jesucristo. Sí, Él fue un hombre, Él es hombre. Vino aquí a este mundo y murió, estableció justicia aquí en la tierra, y Él murió por el pecado de su pueblo. Pero habiendo hecho satisfacción, Dios lo resucitó de los muertos, y Él es el que está sentado sobre el trono. Isaías vio al Señor Jesucristo sentado sobre el trono, y en la luz de la gloria de Cristo Jesús, él dijo entonces: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Ya no es ¡ay de ti! Ahora es ¡ay de mí! Dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios. Ahí está la palabra que estoy buscando. Inmundo. Esa es la palabra que nos describe a ti y a mí. Inmundo. ¿Saben? Esto era lo que tenía que andar un leproso cuando era determinado que tenía lepra. Se presentaba ante el sacerdote. Muy interesante la ley del leproso. En el Antiguo Testamento, si una persona tenía una mancha en su cuerpo, se presentaba al sacerdote y mostraba esa mancha. Y si el sacerdote determinaba que esa mancha era lepra, era expulsado de la ciudad, tenía que vivir fuera de la ciudad, no tenía ningún beneficio de la ciudadanía, tenía que andar vagando solo. Si entraba en presencia de cualquier otra persona, debía cubrir su boca y clamar: inmundo, inmundo, no te acerques a mí. Todo lo que ese leproso tocaba se volvía inmundo. No podías tocar lo que el leproso tocaba. Y así quedaba el resto de su vida, y moría leproso. Eso era una figura, es una figura del pecado. si una mancha es reconocida por el sacerdote en el cuerpo de ese hombre, era declarado inmundo, era expulsado. Nosotros no tenemos no solamente una mancha, estamos podrida llaga, hinchazón desde la cabeza hasta los pies. No hay en nosotros cosa sana. Nuestra voluntad es contra Dios. Nuestro afecto es contra Dios. Somos enemigos de Dios naturalmente. Nuestra voluntad es hacer el mal contra Dios. Y nuestras acciones son contrarias a Dios. Es enemistad, somos enemigos. No tenemos simplemente una manchita. Estamos cubiertos de pecado. Y nos constituye inmundos. Dice Isaías, soy inmundo de labios. Inmundo de labios. ¿Saben qué es lo que sale de los labios? Lo que está en el corazón. Dijo el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón. Es decir, lo que está en tu corazón, eso va a salir por tu boca. Si una persona ama al Señor Jesucristo, eso va a salir de su boca. Eso va a confesar. Si una persona es enemigo de Cristo, con sus palabras vas a poder detectarlo. Esa persona se va a delatar. De la abundancia del corazón, si una persona está confiando en sí mismo, en lo que él hace para ser salvo, es enemigo de Cristo, no conoce a Cristo. Y en su testimonio, sus palabras, se va a declarar. Pero si una persona está confiando únicamente en la gracia de Dios, está confiando únicamente en el Señor Jesucristo, también sus palabras va a revelarlo. Pero aquí está diciendo, soy inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Bueno, quiero regresar, ya me desvié bastante, pero quiero regresar. Estoy hablando de esta enfermedad que es la lepra. Quiero volveros al tema. El Señor Jesucristo descendió del monte. El Señor Jesucristo descendió del monte y enseguida dice, he aquí, he aquí. Esta palabra, he aquí, lleva consigo la expresión de asombro. Mira, asómbrate, he aquí un leproso. He aquí un leproso. Saben, había muchos leprosos en aquellos días. Había muchos leprosos. Y habían muchas personas que subieron allá al monte a oír a nuestro Señor Jesucristo. Pero se nos habla aquí de este leproso. El Espíritu Santo nos está mostrando cómo debemos nosotros venir al Señor Jesucristo. ¿Quién puede leer Mateo capítulo 5, 6 y 7 y no ver que en sí mismo no tiene ningún bien? ¿Quién puede leer? Estoy hablando de aquellos que Dios les ha dado ojos para ver a Cristo. Si Dios te ha dado ojos para ver a Cristo, y tú lees allá en Mateo capítulo 5, 6 y 7 de la santidad de aquellos que son los habitantes del reino celestial, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso no te describe a ti y a mí por naturaleza. Eso no te describe a ti. ¿Quién puede leer estas cosas y no decir, ay de mí? ¿Quién puede leer estas cosas? Vuelvan a leer Mateo 5, 6 y 7. ¿Y quién puede leer estas cosas y no decir, ay de mí? Soy inmundo. Soy inmundo. Estas cosas no residen en mí por naturaleza. Estas cosas no son de mí. Bueno, este hombre, para mostrar cómo debemos nosotros venir a Dios, este hombre vino. He aquí, vino un leproso. Noten, vino cuando era leproso. Y es la única manera que una persona va a venir al Señor Jesucristo, va a venir tal como es. ¿Cuántas personas convencidas de su pecado piensan que van a venir a Cristo cuando dejen este vicio o el otro? Voy a empezar a leer mi Biblia y luego vengo a Cristo. Voy a empezar a orar y luego vengo a Cristo. Voy a empezar a dejar este vicio o el otro y luego vengo a Cristo. La persona que viene a Cristo va a venir en su lepra. Va a venir en su pecado. Cristo Jesús salva a pecadores de sus pecados. Él vino tal como estaba. Es decir, nosotros no podemos ayudarle a Dios en esta obra. El momento que trates de levantar un dedo para ayudar al Señor Jesucristo en esta obra que solamente Él puede hacer, ya no estás viniendo en fe. Ya no es la fe de los escogidos de Dios. Ahora piensas que vas a hacer una colaboración con Él. Este hombre vino, un leproso, vino en esa condición. Podríamos hablar todo el día acerca de la lepra, del pecado que nos condena. Pero solamente el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, con su palabra puede convencernos de pecado. Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, dijo, cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá de pecado, de juicio y de justicia. ¿Y saben en respecto a qué? Cuando dice pecado, convencerá de pecado, no porque robaste algo, no porque mataste una persona, no porque mentiste. Convencerá a pecado con respecto a este tema. No creyeron en mí. No creyeron en mí. No están confiando únicamente en mí. Están confiando en algo que ellos hacen. Es decir, no son tan leprosos. Puedo pensar, si pudiera yo tomar un poco de libertad acá, puedo pensar en los otros leprosos que estaban allá. Puedo pensar que en esa colonia de leprosos, este hombre leproso, él oyó de la fama del Señor Jesucristo. Por esto vino. Por eso vino, porque él oyó que el Señor Jesús, él puede sanar toda clase de dolencia, toda clase de enfermedad. Él oyó esto. Pero puedo imaginar que en esta colonia donde él estaba, tal vez había otros compañeros que tenían la misma condición. Y él les decía, mira, oigo que hay un Jesús de Nazaret que él puede sanar toda clase de enfermedades. Él puede sanar nuestra lepra. Yo voy a ir a él. Y su compañero le habrá dicho, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que voy a ir a él la semana que viene. ¿Ves? Hoy no, porque estoy poniéndome esta pomada. Esta pomada me hace sentirme mejor. Esta pomada se llama Atiende a los Servicios. Membresía en una iglesia, así se llama esa pomada. ¿Y cuánta gente está simplemente calmando su conciencia pensando que al ser miembro de una iglesia, tener esta cátedra o tener la otra, se están poniendo una pomada que les hace sentirse mejor? Pero el problema es que nunca han venido a Cristo. No vienen a Cristo. El otro dijo, ¿sabes qué? Sí, yo pienso que voy a ir, pero primero voy a lavarme, voy a bautizarme. Este bautismo me hace que me siento yo limpio. ¿Cuántas excusas o cosas pone el hombre y no viene al Señor Jesucristo? Como he dicho, la palabra de Dios dice, Él vino a salvar a pecadores. Él vino a salvar al más vil pecador. No vino a darle la ayuda, a echar la mano. Él vino a salvar. Vino un leproso. ¿Qué cosa, qué milagro de Dios de traer a una persona? Yo veo milagro ante milagro. ¿Qué milagro de traer a una persona para exponerse, para confesar delante de toda esa multitud, yo soy leproso? Yo soy leproso. Los leprosos querían esconderse. Querían esconderse. No vayan a decir los de la ciudad, mira, ahí está Cody el leproso. No me vayan a reconocer, yo soy leproso. Ahí está aquí todas mis llagas y todo, pero no vayan a decir, ahí está Cody el leproso. Ahí está Cody el pecador. No vayan a decir eso. Pero este hombre salió delante de todos. Delante de todos. ¿Cuántas personas dicen, bueno, no quiero venir a Cristo porque voy a exponerme que soy pecador? Una persona va a tener que exponerse, decir, yo soy pecador. Y si nadie más es pecador en toda esta multitud, yo sí soy leproso y yo necesito la sanidad. He aquí es un milagro de Dios traer a una persona. Él es el que produce en vosotros el querer, así como el hacer por su buena voluntad. Él lo produce y es por eso que es obra de Dios. Pero este hombre vino, este leproso. Y noten allá, él se postró. Él vino y adoró al Señor Jesucristo. Se postró, hizo reverencia a él. Le adoró, dice en Lucas, adoró al Señor Jesucristo. La única manera que nosotros vamos a adorar a Dios es si reconocemos que Él es soberano. No vas a adorar uno con quien tengas trato. Es decir, si tú piensas que vas a venir, alguna persona piensa que va a venir y va a hacer un trueque o un arreglo. Mira, Dios, yo te prometo esto, esto y lo otro si tú me salvas. Esa persona no va a adorar a Dios. Solamente vas a adorar a uno que es soberano, uno que tiene absoluta control sobre nuestra vida, que no depende de nosotros. Él se postró y le adoró. Y noten sus palabras, revela lo que estaba en su corazón. Él dijo, Señor. Él reconoció a este hombre, Jesús de Nazaret, como Señor. Señor. No vas a venir a Dios aparte de reconocer a Jesús como Señor. Una persona que no reconoce, estoy hablando de Dios, mi Señor. Una persona que dice, porque después de todo muchos dicen Señor, Señor. Lo acabamos de ver en Mateo 7. Pero una persona que reconoce que Él es el Señor, dueño absoluto de mi vida, Él es Dios, Señor, Él dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Aquí este hombre está reconociendo la autoridad del Señor Jesucristo de hacer con Él lo que Él quiere. Y noten, aunque Él dudó de la voluntad del Señor, si quieres. Él no dudó de su poder. Muchas personas no dudan del poder del Señor Jesucristo de salvarlos por su sangre preciosa, de quitar todo su pecado. No dudan de la justicia del Señor Jesucristo que nos justifica, que nos presenta. No dudan de esto. Pero dudan que si el Señor los va a salvar a ellos. Y todo tiene que ver porque ellos se consideran demasiado malos. Demasiado malos. Estoy demasiado, demasiado llagado. Pero escuchen esto. El Señor Jesucristo, inmediatamente que este hombre él dijo, Señor, si quieres, si quieres, es tu voluntad la que se va a hacer. Si tú quieres, tú puedes, tú tienes el poder. Él tiene el poder y él tiene la autoridad para hacer, dar vida a todos los que vienen a él, a todos los que el Padre le dio. Extendió su mano. Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Qué cosa tan hermosa es eso? Antes que le diga palabra, le tocó. Antes que le diga palabra, se identificó con este hombre. ¿Qué cosa? El santo Hijo de Dios, tocó a un hombre leproso y él mismo no se manchó. Ven allá el Evangelio. Dios mismo, el Verbo, fue hecho carne y habitó entre este estiércol de mundo y él mismo no se manchó. Él estuvo, habitó entre nosotros y él no fue contaminado por nosotros. Él no hizo pecado. Él se identificó con este hombre, lo tocó. Y escuchen, el Señor Jesucristo se ha identificado con su pueblo antes de la fundación del mundo. Él se ha identificado con nosotros. Él es uno con nosotros. Él le tocó, extendió la mano. La única razón por la cual Él no fue contaminado es porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo y los llevó a la cruz, y Él murió allá en la cruz por todo el pecado de su pueblo. Él llevó el pecado de su pueblo en su propio cuerpo, pero Él no fue pecador. Él no hizo pecado. Extendió la mano y le tocó, diciendo, con su palabra, Él mostró no solamente su voluntad, sino también su poder. Primeramente dijo, quiero, quiero. Si tú quieres, puedes limpiarme. Lo tocó y dijo, quiero, quiero. Es la voluntad del Padre salvar a pecadores. Así es que no digas que tienes demasiado pecado. Es la voluntad de Dios salvar a pecadores. Él vino a salvar a pecadores. Él dijo, quiero, mostrando su voluntad. Es la voluntad de Dios por la que somos salvos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos dice en Santiago 1:18. De su voluntad. Es la voluntad de Dios salvar. Esta es la voluntad del que me envió. De todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que la resucite en el día postrero. Somos nacidos no por voluntad de carne, de voluntad de varón y de sangre. Somos engendrados por la voluntad de Dios. Sí, quiero, quiero. Y esa es la razón por la cual somos salvos, porque Dios quiere. Porque Dios quiere. Y luego la palabra de poder. La palabra, una cosa es que quiera, otra cosa es que haga. ¿Verdad? Pero en el caso de Dios, si Él quiere, Él hace lo mismo. Cuando Él dice, quiero, va su palabra y dice, sé limpio, sé limpio. Cuando el Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario, Él dijo, quiero. Él dijo, yo vine para esto, para dar mi vida en rescate por mi pueblo. Él no vino para hacerse un lado. Padre, la hora ha llegado, ¿y qué diré? Sálvame de esta hora, mas para esta hora he venido. Padre, glorifica tu nombre. Y el Señor, Dios respondió, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Él vino para esto. Dijo, sé limpio. La manera que Dios limpia a pecadores, ¿cómo está? Es por la voluntad de Dios, es por la identificación del Señor Jesucristo con su pueblo. Él tomó nuestro pecado en su propio cuerpo y fue a la cruz del Calvario y Él murió. Su sangre fue derramada y es la sangre del Señor Jesucristo que quita el pecado de su pueblo. Y es la obediencia del Señor Jesucristo que nos limpia. La obediencia del Señor Jesucristo que nos hace limpios delante de la presencia de Dios. La sangre quita el pecado de su pueblo y la obediencia del Señor Jesucristo, la justicia del Señor Jesucristo es imputada, puesta a nuestra cuenta. Y es así como nosotros podemos venir delante de la presencia de Dios. Y noten, dice, al instante desapareció su lepra. Al instante. No proceso. No hubo una ceremonia que cumplir. ¿Saben? Estaba yo hablando de la ley del leproso en el Antiguo Testamento. Ahí está esta persona que tiene lepra y, bueno, tiene una mancha en la piel y va delante del sacerdote para mostrarle esa mancha. Y ahí está el primer caso, viene el hombre y tiene una manchita. Y el sacerdote lo mira y dice, es lepra, fuera de acá, inmundo. Ahí está, es otra persona, otro caso. Viene una persona y dice el sacerdote, mira, yo sé que tengo lepra por todas partes, pero mira, aquí adentro, si yo abro la camisa, hay un poquito de carne sano. Así es el hombre, tengo un poquito de bueno. ¿Saben qué declaraba el sacerdote? Fuera de aquí, estás sucio, eres inmundo, expulsado. Pero hay otro caso, cuando el sacerdote, venía este hombre delante del sacerdote, y el sacerdote lo miraba, puedo ver al sacerdote con su lupa. Miraba el sacerdote y miraba su caspa y miraba debajo del cuello, miraba todo su cuerpo. Y si estaba completamente cubierto, de los pies a la cabeza, ¿saben qué declaraba el sacerdote? Limpio. Limpio. Al momento de revisar y ver que está completamente cundido de lepra, el sacerdote decía limpio. Lo podía declarar limpio, pero no lo podía limpiar. En la ley es figura nada más. Pero el Señor Jesucristo no solamente le declaró limpio, lo hizo limpio. La ley tiene la sombra, pero Él lo declaraba limpio. Y después de que lo declaraba limpio, tenía que este hombre a ofrecer unos sacrificios en testimonio del Señor Jesucristo. Y es lo que dijo el Señor Jesucristo en versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Él estaba en Galilea. Este hombre estaba lejos de Jerusalén. Y no le está diciendo, no le digas a nadie. Lo hizo en presencia de una multitud. No era que era un secreto. Lo hizo en presencia de multitud. No dijo, no se lo digas a nadie. No está diciendo eso. Está diciendo, no te detengas en el camino. Ve inmediatamente a Jerusalén. Muéstrate al sacerdote. Ahí tenía que ir. Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Él te va a declarar, ahora no solamente limpio, el sacerdote lo había declarado inmundo. Y ahora, estando todavía bajo la ley, el sacerdote lo iba a declarar limpio. Pero no solamente lo iba a declarar limpio con una declaración, sino que lo iba a ver limpio. ¿Dónde está tu lepra? Ya no está. ¿Quién hizo eso? Jesús de Nazaret. Porque todavía estaba bajo la ley. Él ofreció ese sacrificio que era determinado en la ley para testimonio a estos religiosos que el Cristo ya vino, que vino el cumplimiento de lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿cómo podemos nosotros venir a Cristo? ¿Cómo debemos nosotros venir a Cristo? ¿Estás convencido por el Espíritu Santo? Puedes leer Mateo 5, 6 y 7 y decir, ay de mí, ay de mí. Si es así,
yo soy inmundo, no hay esperanza en mí. ¿Cómo debemos venir? Debemos venir como este hombre leproso, postrarnos delante del Señor Jesucristo. Está en su voluntad, pero gracias sean dadas a Dios si Él pone en nosotros, si Él nos revela nuestra condición de veras como somos, es porque también nos va a revelar al Salvador. Si Dios te muestra tu miseria tal como verdaderamente eres, es porque Dios también te va a mostrar al Salvador. Te está conduciendo a los pies del Señor Jesucristo, pero vas a venir de esta manera, humillado, vas a venir, vamos a venir, yo voy a venir, tú vas a venir humillado. No vamos a buscar guardar dignidad, vamos a confesar lo que somos delante de todos, delante del Señor. Vamos a postrarnos y adorarle a Él. Si Él quiere, Él puede salvarnos de todos nuestros pecados. Gracias sean dadas a Dios por su decreto, por sus palabras. Quiero, quiero. Ten ánimo, pecador. Cristo quiere. Él vino para salvar a su pueblo. Que el Señor bendiga su palabra.